Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Esta música del gran Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan. Puede que seas embajador en Inglaterra o en Francia, puede que te guste apostar y que te guste bailar. Puede que seas el campeón mundial de los pesos pesados. Puede ser miembro de la alta sociedad y llevar un largo collar de perlas. Pero tú vas a servir a alguien. Tú vas a obedecer a alguien. Atenderás al diablo o al Señor, pero al final todos servimos a alguien. Puedes ser un adicto al rock and roll que se mueve en escena. Puedes tener drogas a tu disposición y mujeres enjauladas. Puedes ser un hombre de negocios o un ladrón de alto rango. Te pueden llamar, hey doctor, oiga jefe, pero vas a servir a alguien. Atiende al diablo o atiende al Altísimo, pero todos servimos a alguien. ¿Eres un policía o un joven turco? ¿Eres el director de una gran cadena de televisión? ¿Eres rico o pobre? Es posible que te hayas ido a vivir a un país con otro nombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Este programa se llama El Flexo. Se complace en traer canciones que explican cómo funcionamos. Es posible que usted sea un obrero de la construcción trabajando en un andamio. Puede que usted esté en una mansión o bajo la cúpula del cielo. Puede que tenga armas, incluso tanques. Puede que sea el casero de alguien. Puede que aquel que nos escuche sea el dueño de un banco. Es posible, quién sabe. Pero incluso el dueño del banco tiene que servir a alguien. La magnética voz de rata del gran Bob Dylan. Del disco Slow Train Coming. Puede que te guste vestir de algodón, vestir de seda, que te guste vestir como quieras, beber whisky, beber leche, que te guste el caviar o comer pan seco. Puede que duermas en el suelo en una king size. Pero todos y cada uno de nosotros acabamos obedeciendo a alguien. El diablo o Dios. Es posible que te llames Antonio. Es posible que te llames Daniel. Puede que te llames Miguel. puede que te llames Roberto, Azucena, María o Cristina, pero no importa cómo te llames, porque seas quien seas, vas a servir a alguien. Producido a comienzos de los 80 en esos estudios míticos de Alabama, Muscle Shoals, aquí el gran Bob Dylan con versículos sagrados para dar las buenas noches en el flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Sintonía inequívoca de José María de Loma, un hombre que gobierna en la noche y que viene de esas redacciones clásicas donde repiqueteaba el sonido de la máquina de escribir y había humo allá donde también había discusiones y algunos momentos de gran tensión. De todo esto sabe mucho José María de Loma, y también como observador de la realidad andaluza, de la realidad cotidiana en la que nos movemos, con una mirada entre tierna, sentimental y también irónica. Aquí hablando de tomarse la pastillita.
El otro día leí un estudio sobre el número de pastillas que de promedio un adulto toma al día en las naciones desarrolladas, y tuve que tomarme un ibuprofeno. En algunos países se considera peligroso un nivel determinado de colesterol y en otros un nivel un poco más bajo, considerándose siempre peligroso para la industria farmacéutica no colocarnos pastillita para el colesterol. Los protectores de estómago, que también protegen las finanzas de las multinacionales, son igualmente muy demandados, y eso que los países sin ardor no progresan. Igual que no hay que ir a la compra con el estómago vacío, conviene no ir al médico con la cabeza llena de hipocondrias, ni a la farmacia con el sueldo recién cobrado. Los expertos advierten de los peligros de automedicarse, aunque faltan voces autorizadas contra la medicación excesiva. Esto es como las modalidades laborales. Hay quien es medicado por cuenta ajena y quien es medicado por cuenta propia, que vendría a ser más bien un autónomo. Conviene siempre confiar en el médico, sobre todo en el que te da la segunda opinión, que tal vez propone una pastilla azul frente a su colega, que proponía una verde. Los periodistas también medicamos mal a nuestros lectores. Ahora les damos píldoras breves o confusas para que pinchen en la noticia. Con ese pinchazo nos hacen una transfusión de confianza, pese a que les escondemos el solomillo, que antes iba en el primer párrafo. El resultado es que se marean. Solo el médico y el dramaturgo gozan del raro privilegio de cobrar las desazones que nos dan, escribió Ramón y Cajal. En su época, o por lo menos eso parecía en aquella inolvidable serie sobre su vida que protagonizaba Adolfo Marsillac, ya se tomaban pastillas para dormir, que mucha gente hoy en día las considera más necesarias que la almohada. Cada estadounidense mayor de 50 toma dos pastillas al día como media. A Trump le debe tocar, por simple estadística, cargarse cuatro o cinco. Así está. A ver si con tanto ajetreo nos vamos a olvidar de la palabra graguea.
Ya saben, una grajea o bien una tableta entera, la caja y el prospecto. El asunto nunca tomado suficientemente en cuenta de los efectos secundarios y la necesidad de invertir media hora si realmente nos dedicamos a leer todo lo que pone en la letra pequeña de un medicamento. Es una nueva entrega del gran José María de Loma. Ya saben, caña de Loma. Esta es la historia de un abuelo que aprendió a escribir y a leer dos veces. Un hombre de éxito profesional que cuando tenía 60 años sufrió un ictus. Era junio de 2006. Han pasado casi dos décadas, pero entonces, para afrontar su recuperación, escribió un primer libro. Quería que sus nietos supieran quién había sido su abuelo. Desde entonces no ha dejado de publicar. El último título, sobre su infancia en los palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla, en los años 40 y 50, se llama Cinco generaciones de bodegueros y está en el sello editorial Peripecias. Este hombre se recuperó escribiendo la infancia del niño que fue, de aquel muchacho que se marchó a Madrid para estudiar farmacia, de aquel padre de familia que fundó negocios y emprendió y que ahora, bordeando los 80 años, se felicita porque tras el ictus puede volver a tirarse al suelo para poder jugar con sus nietos. Según sus propias palabras, muere lentamente quien destruye su amor propio y, en definitiva, quien no se deja ayudar. Joaquín Gómez Canga Argüelles, buenas noches.
Buenas.
Hace unos 19 años sufre un episodio de salud, un ictus, uh-huh. Y para establecer un proceso de recuperación terapéutico le recomiendan que comience a escribir y que recuerde a través de la escritura. ¿Es así?
Sí, la logopeda que estuvo trabajando en mi cuerpo, porque yo la verdad que tenía nada más que la cabeza, no podía hablar ni mover, me dijo que viera cosas de la prensa. Entonces, yo, un hombre que ha sido muy activo, y me deja coger la de la prensa, porque no le escribo a mi nieta, la primera, La vida de mis antepasados, mi vida en el puerto, en el pueblo, en Madrid, en la ciudad, en el internado de Utrera, y así lo hice.
Comenzó a recordar y a escribir. Le dijeron que se acercara al mundo de la informática. Usted hasta entonces, teniendo al cargo farmacias y distintos negocios, ¿usted los ordenadores los veía de lejos aproximadamente?
Nada. Al día de hoy yo no sé escribir sin ordenador. Mi mano buena, la diestra, esa no lo hace para nada. Con la izquierda he aprendido a comer, Que no poco.
Y en ese momento su nieta es de muy corta edad y en el proceso de recuperación se establece simultáneamente un paralelismo entre la nieta que llega a la vida y la recuperación, su propia recuperación.
Sí. Yo que le da un testimonio escrito para que ella conociese al abuelo. Yo no quería que va a durar tantos años. Empecé a escribirle cómo jugaba el niño en la bodega, en el campo, cómo fueron mis inicios en el internado de Utrera, cómo tuve la cosa de ir a Madrid a estudiar, pero los años esos, a Madrid era poquitas personas.
Estaba muy lejos Madrid. ¿Y su nieta va percibiendo ese proceso? Una nieta con la que tiene una sintonía sostenida, ¿no? Tiene muy buen vínculo.
La que más viene a casa, adora a la abuela, a los abuelos, comparte con nosotros toda la vida.
¿Y piensa en dejarle una memoria o piensa en dejarle una explicación de quién fue su abuelo?
Y me sirvió porque yo cuando empecé con el ordenador a escribir, yo sabía las letras, pero no sabía poner el orden. Joaquín, escribe tu nombre. Y ponía la J y la demás. Estaban todas las letras, pero
desordenadas.
Totalmente desordenadas.
¿Cómo empieza paso a paso a recuperar la capacidad de comunicación? ¿Cómo es ese proceso?
Yo qué sé, ya no me acuerdo. Pero yo la que tenía en la cabeza, tenía que escribir porque un hombre de la universidad no se puede sin saber leer ni escribir. Uh-huh. Yo tenía que aprender a leer y a escribir. Y qué cosa más bonita que recordar la infancia, la adolescencia.
Y sin poder escribir ni poder leer, con dificultades para la comunicación, los recuerdos de su niñez estaban intactos.
Intactos.
Estaban ahí. Y podía acudir a ellos sin ningún tipo de problema.
Además, tú fíjate porque como es el daño cerebral adquirido, que yo me acordaba de todas las cosas de farmacia, de química, de física, todo, pero no sabía leer ni escribir. Yo no tenía un afán de superación y quería ser un hombre que no acepta nada y que no entiende nada. Yo lo que quería aprender a caminar, a hablar y a leer.
Uh-huh. A volver a vivir. Y desde entonces no ha dejado de escribir. Tiene distintas publicaciones, distintos libros.
Yo le dedico a la escritura y a la lectura una o dos horas diarias a primera hora, porque por la tarde me cuesta más trabajo.
¿Se levanta muy temprano, Joaquín?
6, 7.
¿Y esas primeras horas son las mejores?
Sí, con el pijama me pongo en mi ordenador, escribo mucho, lo borro, cuando ya tengo una cosa medio redactado, algo que Julia me repase.
Su mujer, sí. Conviviendo con las secuelas, usted dice que desde hace 19 años vive gratis.
Sí.
¿Es una forma de verlo?
Sí, ¿o
considera que es una suerte de bola extra, de premio?
Yo creo que estoy viviendo gratis.
¿Qué es lo que más le gusta hacer o qué es lo que más le conecta con la vida, además de escribir? ¿En qué cree que consiste vivir, Joaquín?
Yo tengo una mujer y una querida. La querida es un barco de vela.
Uh-huh.
Pienso en hacer travesuras, que ya no lo puedo hacer, pero sueño con mi barco. Uh-huh. Me voy a mi barco a escribir. Muchas veces me pongo a escribir unos 2, 3 o 4 horas y con un poquito de música y a otra cosa, mi vida comercial de negocio. Yo me reúno todos los martes por la tarde del año con mis hijos en esta mesa de reunión.
Es el consejo de administración, sí, de los Gómez Besser, ¿no? Sí. Y usted es el presidente de honor, entiendo, sí, ¿no?
El que sale en la foto.
¿Su mujer comparte la profesión?
Sí, sí.
¿Se conocieron en la facultad?
Sí.
Encontró allí el amor y la profesión, todo en uno, ¿no? Y este libro que ahora comentamos, que está precisamente en la colección de memorias, de peripecias libros, y que se llama 5 generaciones de bodegueros en los palacios y Jerez, siglo y medio en definitiva elaborando, sí, vinos, ¿es una de sus últimas obras?
De las últimas.
¿Una de las últimas obras?
Porque este libro es una recuperación de lo que yo tenía escrito y la foto que tengo son de personal de la bodega, que lo que hacíamos. Este libro es la segunda edición, porque yo los libros no he vendido, quitando ese, nadie. Porque son, eso no, yo creo que no le interesa a nadie, nada más que a la familia.
Pero queda escrito, ¿no?
Sí.
Para aquel que lo quiera ver. Lo bueno del libro es que ata la memoria, no desaparece, ¿no?
Claro,
porque al final todo se desvanece.
Yo los libros que he editado lo legaré también a los archivos municipales de los palacios de Jerez. Algo habrá que le pueda interesar a alguien.
Uh-huh. Hablaba antes del barco, de su pasión por el mar, y de que pasa horas en su barco leyendo,
sí,
pensando. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo un barco o que se acercó a un barco? ¿Por qué soñaba usted con tener barcos o quería tener barcos?
Yo, cuando me vine a Jerez, mi hermano Narciso tenía una motora y salimos más varias veces y me gustó eso y compramos otra motora entre los hermanos y digo, esto del ruido y la gasolina me va a un velero. Empecé a navegar con un velero de 23 pies, ¿eh? Y hice excursiones con un barco tan pequeño y por el exceso usan puñetería. He ido avanzando con la edad y barco más grande.
¿Y qué tipo de trayectorias o qué recorridos ha hecho con el barco?
Hombre,
excursiones a las que sí, se refiere.
De aquí a cabo de Santa María y San Vicente, pues me lo conozco como si estuviera en la bahía. Y por todas las zonas del estrecho de Gibraltar y toda la de Andalucía, hacíamos los veranos, mi mujer y algún niño, y 20 días a la Balear he estado con el barco dos o tres veces, en Casablanca, en Melilla.
¿Qué sensación le procura el mar, Joaquín, cuando va mar adentro?
Es la tranquilidad. Tu único enemigo y tu amigo, el agua y el viento. Ahí ya no hay teléfono, nada, solamente la música del aparato de radio de cassette, que yo nunca la pongo porque es más bonito oír el ruido del agua con el casco y estar pendiente de estar una vela o sale más grande. Yo tengo una tranquilidad en el mar famosa.
¿Sus hijos han heredado la pasión?
Sí.
¿Navega usted con ellos?
Mucho, mucho. Y además es una cosa que yo le recomiendo a los nómenes en la náutica que hablen con los hijos, porque tú vas a Portugal y tiene un día de travesía y se comenta de todo, ¿eh? Y para lo bueno y lo malo.
Es el momento de hablar, ¿no?
Sí, sí.
Joaquín Gómez Canga Argüelles, que es natural de los Palacios y Villafranca del año 46, que tiene una larga relación con el mundo sanitario, con el farmacéutico, también con el bodeguero. Sí. Y que ha tenido la deferencia de acompañarnos en el Flexo esta noche y de contarnos su pasión por la escritura y por la memoria, y que es todo un ejemplo. Señor Gómez Canga Argüelles, muchas gracias por estar en el Flexo. Ha sido muy grato poderle escuchar y poder conocer la fuerza de voluntad de un hombre que considera que además el tiempo que estemos aquí es un regalo.
Sí, yo lo que quiero a la vez es transmitirle a la persona que pasa con lo mismo que yo, que hay que echarle cojones a la vida.
Que hay que echarle cojones.
Y mirar al lado y siempre hay alguien más torpe que tú y se queda en una silla mirando la televisión. Hay que vivir la vida, la mujer, los hijos, los nietos, los amigos. Que en el mundo hay muchas personas que se quedan atrás, no quieren hacer nada y de ahí curación de muchos medios.
Es usted un ejemplo, Joaquín. Muchísimas gracias y le seguimos en el Flexo.
Muchas gracias a ustedes por transmitir eso.
tajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina del fulanito o menganito. Que roban a las madres fotos de las hijas que han sido violadas en los parques. ¿Y para qué? Pues para hacer las delicias de un millón de dependientas y amas de casa. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto.
Mama, don't let your babies grow up to be cowards.
La visión muy crítica de Billy Wilder sobre el mundo del periodismo. ¿Creen ustedes que se parece a la realidad? Cada uno tiene su opinión, claro. Sería bueno que la opinión se sustentara sobre un análisis cierto, un análisis riguroso de la realidad. Y para poner un poco de calma en la noche, aquí llega el gran Willie Nelson.
And they'd rather give you a song than diamonds and gold. Long star bell buckles and old faded Levi's, and each night begins a new day. And if you don't understand him, he don't die young, he'll probably just ride away. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive a wool. Make them be doctors and lawyers and such. Mama, don't let your babies grow up. They'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. Cowboys like smoky old pool rooms and clear mountain mornings, little warm puppies and children and girls of night. Sometimes won't know how to take him. He ain't wrong, he's just different. But his pride won't let him do things to make you think he's right.
Es un consejo del gran Willie Nelson, un consejo irónico de un modo de vida, porque dice, oye, madre, no dejes que tus hijos crezcan para convertirse en cowboys, porque los cowboys van en descapotables, usan Levi's, tienen las botas gastadas y además comienzan el día cuando cae la noche. Mamá, dice Willie Nelson, haz que los chicos sean abogados o doctores, pero no dejes que vayan por el mal camino.
El fleso es una farola en la esquina de tu mesa. No tiene coma en ningún sitio.
Estamos recibiendo en el Flexo algunas listas de 10 consejos aparentemente muy sesudos, pero que están llenos de disparates. Aún así, sí queremos compartirlos con ustedes. Esta lista de 10 consejos consiste en algunas menciones a aspectos que hacen que podamos tener una vida muy larga. Y aquí el señor Manuel. Consejo número 1.
Muera joven, sí, pero lo más tarde posible.
Muera joven, pero lo más tarde posible, no está nada mal. El número 2.
Haga de esta noche una noche especial.
Está claro que es importante no perder el tiempo. Consejo número 3.
Haga de la noche de mañana otra noche especial. Y de la noche de pasado mañana, otra noche más especial aún. A cualquier edad, pero quizá más a la mía, cualquier noche tiene que ser especial.
Es verdad, esto cuando dice, no, esta noche es especial, sí, pero En función de a qué altura del mar nos encontremos, si tenemos más adentro todavía, pues claro, hay que saber y hay que ser consciente. En cualquier momento puede ser una noche especial. Vamos con el cuarto.
No estamos aquí para perder el tiempo.
Es una conclusión aplastante. El quinto.
Haga ejercicio o no lo haga. Yo no lo he hecho en toda mi vida y me ha ido bien, y otros lo hacen constantemente y no les ha ido tan bien. Esto no hay quien lo entienda.
Desde luego que no hay quien lo entienda. Del deporte también se sale. El sexto.
No se despiste, mantenga la guardia alta e intente no morir.
Intente no morir, eso es importante. El séptimo.
Evite subir a Instagram fotos de sus partes privadas. No es oportuno para su vida social.
Sobre todo a una determinada edad. Eso de enseñar según qué tipo de físico. El octavo.
Con los años perderá facultades. Consuélese, también tendrá tiempo de aprender a ser menos tonto.
Hay que tener una cierta experiencia práctica en la vida. Es el noveno.
Recuerde que se escapa de la vejez cuando todavía se espera hacer algo nuevo por primera vez. Aún así, si pasa de los 95 años, dedique tiempo a confirmar la novedosa propuesta de tirarse en paracaídas.
Hombre, con 95 años, decir que no a una propuesta me parece poco reservón, poco miedoso. Creo que es el momento de tirarse en paracaídas. Son los consejos del señor Manuel, el número 10. Concluimos con esto. Para una vida larga, para una vida fructífera, es el número 10.
Y si quiere tener una vida prolongada, evite escuchar cada noche un programa llamado El Flexo.
Vaya hombre, así acabamos. Una vida larga sin escuchar El Flexo no sería tal. Está marcando la temporada prácticamente con un ritmo sublime e ininterrumpido. Es el inconmensurable Juan Herrera Salazar, el inventor de El Hormiguero, por no irnos demasiado lejos, que tiene la gentileza de estar aquí en El Flexo hablando ahora de los inventos de la historia, pero de los inventos según la visión de ese enamorado de Andalucía que está sin duda ofreciendo su mejor temporada en la radio. Es el gran Juan Herrera Salazar.
Vivieron en la historia personas que la hicieron que existiera. Por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
¿Te estás abriendo una autopista en la radiodifusión, en la historia de la radiodifusión universal, con tu entrega puntual de los inventos? Es un proyecto que has moldeado desde tu más tierna infancia hasta tu prolongada madurez y lozanía. Juan, ¿cómo vas a sorprendernos esta noche, por favor?
Bueno, pues es que siempre me ha preocupado mucho a mí el concepto de esperanza. La esperanza, esperanza.
Bonito.
Bueno, pues siempre me ha preocupado, porque la gente dice, claro, ahora tenemos un problema, pero ya verás cómo dentro de unos años vendrá alguien que invente. Es decir, la expectativa del invento. Uh-huh. La gente tiene la esperanza de que realmente se invente, por ejemplo, un silenciador de bebés. Un silenciador de bebés es una demanda universal. Ayer, sin ir más lejos, se suspendió durante un momento un partido de tenis porque uno de los dos tenistas estaba sufriendo psicológicamente porque había un bebé entre el público,
una tenista,
que
una
no
tenista,
paraba de llorar.
Una tenista.
Claro, una tenista. Sí, entonces, este llanto días, del bebé, a ella la tenía fuera de sí, y en vez de hacer un saque divinamente a la escuadra, no, pues le salía a la red. Claro. Entonces, es necesario y urgente un silenciador no violento, por supuesto, de bebés, un sistema. Lo mismo digo del perro. O sea, una siesta en estos tiempos, una siesta es una cosa que requiere cualquier salud. Todo el mundo necesita descansar en el alquitrabe un ratito en el centro del día, y entonces viene el vecino con un perro que, por ejemplo, pues lo está entrenando para ser campeón de España de canto.
Un dogo, por ejemplo.
Y entonces,
San Bernardo,
tener un aparatito
metido en un piso de 40
metros. De origen chino o francés, da igual. Un aparatito que tú lo pulsas y el perro se calla automáticamente, es una demanda, ¿sí o no?
Es una demanda.
Claro.
Te quería yo consultar sobre la evaluación, el análisis que hayas podido hacer de los walkie-talkies de bebés. Ese walkie-talkie que se coloca en la cuna del recién nacido, de aquel que tiene, aquella que tiene pocos meses de vida, y hay una recepción en el cuarto de los padres. El niño se mueve mínimamente, si el niño tiene gases, si el niño está en un duerme vela, el padre urgentemente, como si fuera una estación de policía colocada en la mesilla de noche, en mitad de la madrugada sale y atiende a su bebé. ¿Crees que esto es una solución o una condena?
Es que eso es un aparato ya superado, Paco. O sea, ahora ya hay cámaras.
Voy tarde.
Hay cámaras. O sea, concretamente yo domino una cámara porque tengo un familiar cercano que está en el proceso de...
Pero bueno, ¿cómo se puede dormir con una cámara?
Pues sí, tiene ahí una central, una especie de control de realización donde en todo momento están viendo al bebé lo que está haciendo. Porque claro, cuando un bebé llora hay también una necesidad, que es explicar desde el punto de vista fonético qué quiere decir el bebé cuando hace o cuando hace, porque claro, cuando uno es primerizo, estos ruidos no le salen, digamos, dice, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa aquí? Entonces, la cámara con el audio, todo esto ayuda para que el diagnóstico sepa el dueño si tiene que levantarse o simplemente esperar, o vamos a ver qué hay que hacer, o llamar a la policía. Claro, una de estas. Entonces, todos estos aparatos ahora están en continua evolución. Dentro de poco habrá, como lo tenemos los adultos, un reloj que le dirá pulsaciones cardíacas del bebé, por ejemplo, el color de la caca, todo ya directamente en una pulsera, ¿no? Para que tú tengas un control de tu bebé a distancia.
¿Cómo podríamos angustiarnos más? ¿Qué crees que nos falta por angustiarnos más?
Hombre, hay muchas cosas.
Medir la temperatura cada segundo.
Muchísimas cosas.
Controlar la presión arterial.
Todo es grave.
Cada minuto.
El color de la caca, el color y el olor, el pis, la frecuencia del pis, la cantidad de pis que va.
Estoy destemplando un poco.
Todo esto es fundamental. Hay que tener un control milimétrico del asunto.
Qué angustia.
Sobre todo a distancia, porque tú, por ejemplo, imagínate que eres un runner, ¿no?
La sociedad ansiosa.
Y te dedicas a correr, entonces tú vas corriendo, miras a tu reloj y ves que en la pulsera te dice que tu bebé en ese momento acaba de misionar, pero que ha misionado, por ejemplo, 10 miligramos o 10 mililitros menos de los debidos. Inmediatamente tú tienes que suspender tu carrera, ir corriendo, coger el pañal, hacer un estudio, porque estas cosas, si no, uno lo está controlando, porque de lo que se trata es de controlar. En ese sentido te digo que, por ejemplo, yo valoro mucho el sentido común, porque no se vende. Tú vas a Amazon, por ejemplo, o a la de los chinos, la compra de los chinos, y miras sentido común, y no lo vende. No se vende el sentido común. Y fíjate tú si es importante, porque antes de que se inventara el sentido común,
hay libros de autoayuda.
La gente circulaba a la churra mandusca, que es una frase misteriosa española, cuya primera parte conozco, que es la palabra churra, porque las ovejas españolas.
Pero hay variaciones, porque es chara mandusca.
Churra mandusca.
Tú dices churra mandusca.
Sí, pero.
Pero... ha evolucionado el lenguaje popular y en algunos léxicos es charamandusca.
Ya, pero hazme caso. Eso es
que
una,
tiene un toque no tiene más sentido. Arabizante.
No tiene sentido.
No, no tiene.
Porque la churra es las dos variedades de oveja española. Está la churra y la
de la cual.
Entonces,
ya
la palabra
ya hablaste
decir,
aquí.
De la palabra precisa es churra. porque andar a la churra mandusca, es decir, andar como anda una churra que no está dentro del rebaño, que anda pastando por otros prados, que se aleja, que tiene que ir los perros carea a traer a la churra al rebaño, por eso es la churra mandusca, ¿eh? Andar un poco a cada uno a su aliquindón.
¿Cuál es la etimología de mandusca?
Mandusca es
demanda, que ella misma se manda.
De manduca.
Ah, mandusca, el origen, de que va a comer.
No, la churra come en sitios donde le sale
eso es que la cresta. En su vagar por donde ella considera para conseguir aparentemente algo de
mejor,
comer...
Mejor hierba que el resto, porque esta es la historia aquí. O sea, que decir, la churra manduzca es un poco andar al estilo Trump, ¿eh? Que es pastar por zonas donde se supone que no ha pasado nadie antes.
Y luego nadie va a volver a pasar.
Bueno, pues eso, pues a ese estilo se llama churra mandusca.
Churra mandusca, muy bien.
Pero antes de que se de esto, la gente circulaba la churra mandusca. Uh-huh. Es decir, yo iba por la derecha, por la izquierda, uno iba por el centro, porque eran más equilibrados, eran de centro, ¿no? Bueno, claro, pero ya llegó un alguien que dijo, no, mire usted, esto creo, imagina un caos de circulación. Hay que inventar el sentido común. Y el sentido común significa que hay que ir todos en el mismo sentido. ¿Entiendes? Antes de... Este es el sentido del sentido común. Ir todos en el mismo sentido.
Por fin se ha aclarado.
¿Entiendes?
Sí.
Porque si andamos a la churra mandusca, ni apagamos los incendios ni los creamos. Estamos ahí, unos crean incendios, otros los apagan. Vivimos en un caos. Así no se puede andar. Así que yo soy partidario de, por un lado, el sistema de silenciamiento de bebés, sistema de silenciamiento de perros, y desde luego que en Amazon venda sentido
común. Sentido común son las tres propuestas de Juan, sí, en esta nueva entrega de...
Porque
los...
iba a haber hecho, digamos, como dicen los finos, un exordio. Iba a haber hecho un exordio,
sí,
sobre la cinta de la nariz, que parece una cosa desaprovechada.
¿Pero quieres hacer un breve apunte o...?
No, simplemente hacer un recuerdo.
Porque de la cinta de la nariz.
Yo he visto grandes deportistas españoles, uh-huh, haciendo el ridículo absolutamente, porque les pagaban para ello, ¿no? Que era ponerse una tirita encima de la nariz.
Eso tiene...
Bien, hay algunos resistentes, todavía vengo comercial. Alguno por ahí, ¿eh? Que uh-huh, lleva esto. De hecho, yo creo que la cinta de la nariz es del mismo creador de la cinta de la frente,
sí,
que llegó a venderse, por supuesto, en Amazon y en otras casas similares. Bueno, cinta de la frente, cinta de la nariz. Que son cosas muy interesantes.
La cinta de la frente es muy ochentera,
sí,
y tenía un vínculo con los primeros programas de Aerobeat.
Claro.
Y ahí estaba, por ejemplo, Raquel Welch.
Sí, sí,
¿no? Utilizaba la cinta de pelo, pero luego también John McEnroe.
Sí.
Estamos hablando de la época primitiva.
Y Nadal, perdona.
Bueno,
Nadal era Nadal para disimular la calva.
Es mucho más reciente, pero me refiero a aquellos pioneros, como por ejemplo Mark Knopfler,
sí, sí,
que siendo un rockero, y un rockero está obligado a tener melena, y él ya tenía problemas de alopecia,
problemas alopécicos,
y tenía que dar esa imagen de rockero, aunque era un rockero más templado, pues utilizaba la cinta del pelo.
Por cierto, de color rosa.
Bueno, utilizaba la cinta del pelo y también muñequeras.
Sí, sí. Pero hombre, eso utilizaba. Siendo guitarrista, sí, una muñequera siempre viene bien.
¿Consideras tú a Mark Knopfler o no lo consideras?
Sí, sí, lo considero, sí. Además, es una historia curiosa. ¿Tú sabes la historia de Sultan of Swing?
Sultan of Swing. Los sultanes del
pues
swing.
Pues sí, pero mire usted, Sultan of Swing era el nombre de un grupo que tocaba en un bareto con un fracaso continuo. Uh-huh. No los veía nadie. Uh-huh. Entonces un día estaba Mark Knopfler con sus colegas allí,
tomando,
vio actuar de esta manera patética a ese grupo, y entonces a él se le ocurrió rendirles un homenaje.
Claro.
Porque él de alguna manera se consideraba a sí mismo un fracasado.
Sí, bueno,
es un tipo que tocó, y de hecho fue así durante muchísimo tiempo. Mark Knopfler y su banda no tuvieron éxito ninguno, porque primero no eran profesionales, les gustaba la guitarra, tocaban un poco a su libre albedrío,
a la churra mandusca.
No tenían una, lo que se puede llamar, éxito. Pero claro, cuando vieron a otros que eran todavía peores que ellos, que eran los últimos,
se animaron.
Sí, pues se animaron. Esa es la historia de esa canción.
¿Tú crees que es muy bonito? ¿El resorte, el aliciente está en que haya alguien peor que tú o alguien mejor que tú a un lado o a otro?
Siempre es mejor que haya alguien peor que tú.
Uno peor.
Sí.
Te da ánimos.
Hombre, eso te da una moral.
Si este locutor es una mierda, tú coges,
sí,
ánimo, ¿no?
Claro. Es que si te ponen delante un Nadal, lo que hacen es que te hunden.
Te hunden.
O sea, no es que sea mejor que tú, es que tienes que dejar de ser locutor y de ser cualquier cosa. Pero si hay uno peor, ¿no? Por ejemplo, pues eso, es Gloria Bendita.
Vamos ganando. Claro, bueno, tú ya sabes que to be in a dire straits, es decir, estar en una situación angustiosa, es el origen del nombre de Dire Straits.
Sí,
porque claro. Mark Knopfler y su hermano, David Knopfler, estaban en una situación, bueno, no especialmente
bollante.
Venían de Edimburgo, estaban en Londres, no digo yo que fueran homeless, pero estaban un poco en la frontera de a ver qué va a ser de nuestra vida. Y Mark Knopfler, que digo, es un hombre muy sensato, con mucho sentido común, y que ha hecho una carrera incluso ya personalmente alejado del estrellato, como una decisión consciente. No quiero estar ahí dando bandazos en los estadios, sino quiero tener una vida mucho más reposada, más íntima, y eso, a mi modo de ver, le ennoblece. Bueno, ¿quieres poner alguna canción de Dire Straits para despedirte?
Sí, lo que pasa es que este grupo tiene, como todo el mundo lo sabe, tiene dos tipos de temas.
Bueno, hay una instrumental que quizá, perdona que te ataje, sí, pudiera estar bien que se sugiriera. Y sería Going Home.
Sí,
que
podría
estar una composición de Mark Knopfler para la película Local Hero.
Sí, señor.
Que tiene un arreglo de saxofón, sí, yo sé que tú eres muy de metales. Metales nobles siempre, y quizá pudiera estar bien, pero solo lo digo como sugerencia.
No, lo acepto, me parece bien. Si yo lo que iba a comentar es que mientras que ellos tienen muchos temas de tiempo medio, hay algunos temas que no son de tiempo medio, que son más bien slow, que yo creo que no tienen la fama que se merece, porque son realmente bellos, son muy bonitos. Voy a ver si me despido.
Un momento. Hay que dejar un espacio para que vaya incorporándose la música. Parece mentira, usted con ondas en su vitrina, que todavía no sepa que hay que dejar un poco de espacio.
Que a mí me puede... A
pero usted tiene ondas, tiene los mejores premios de la televisión, ¿sí? Ha creado los mejores formatos de entretenimiento. Adelante, Juan.
Allá que te va. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
¿Podrías darle un poco más de heroicidad a la despedida?
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
¿Les gusta el funky? Este es el mejor grupo del género. Sly y la familia de piedra. Sly and the Family Stone. Un tipo tan peligroso. Con noches frenéticas, con muy malas aficiones, con muy mal carácter, vida atribulada, existencia frenética, pero un auténtico genio. Fíjense qué sentido del ritmo, con el bajo de Larry Graham. Gracias por permitir que sea yo otra vez. Una crítica acerada a la impostura social y especialmente al mercado del comercio artístico. Thank you. Este programa se llama El Flexo. Tiene una enorme discoteca que vamos compartiendo con ustedes noche a noche. Es como bajar a la bodega a seleccionar la mejor de las bebidas, proceder al descorche, elegir la copa perfecta y servirlo a la temperatura y con la compañía perfecta. En un club, en los que uno de esos clubs, clubes en los que frecuentarán esta banda, una banda multirracial, enormes músicos, pero todos con tentativas peligrosas. Discotecas, esos ambientes de madrugada. No sabemos si hubiera coincidido el programa en el espacio y en el tiempo, hubieran sintonizado la noche de Andalucía. ¿Quién sabe? Están aullando los lobos. Aunque cuidado con las ovejas que engañan mucho. Este programa ha estado dirigido técnicamente por el bailongo Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Disculpen que me vaya haciendo este pase de baile.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.